Andreu. Feliz martes a todos. Hasta mañana.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dolores Delgado renuncia al cargo de fiscal general del Estado. Es una noticia que acabamos de conocer. Ha presentado su dimisión por razones personales. ¿Qué detalles sabemos, Patricia Rossetti?
Por motivos de salud renuncia Dolores Delgado, que fue operada de urgencia de la columna vertebral el pasado 20 de abril. Operación de la que todavía se resiente y que se pudo comprobar la semana pasada en una rueda de prensa. Delgado ha remitido una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que le manifiesta su voluntad de apartar de las responsabilidades como fiscal general por estos motivos. En la carta, Delgado explica a Llop lo difícil que ha sido tomar la decisión. Ha tenido que conjugar su inequívoca vocación de servicio público con un alto sentido del deber y de la responsabilidad. No se encuentra en condiciones físicas exigidas para tan alta función. El fiscal general no puede ser cesado, pero sí puede presentar su renuncia. El nombramiento de Delgado ha sido polémico desde el primer momento y muy criticado por la carrera fiscal. Sin embargo, la propia Delgado califica estos 2 años y medio medio de mandato como satisfactorio.
Y también acabamos de saber que Ana Gabriel, la exdiputada del Parlamento de Cataluña, fugada desde febrero de 2018, ha vuelto a España después de 4 años en Suiza. Ha comparecido voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Está investigada por un delito de desobediencia que no conlleva penas de prisión y tendrá que declarar cuando sea citada por el juez Llarena, que la ha dejado en libertad. Y más cosas. Se buscan trabajadores para el sector logístico. Falta personal en empresas de paquetería, transporte y todo lo que tiene que ver con la distribución. Es el sector que más ha crecido y más se prevé que lo siga haciendo. Ya representa casi el 8% del PIB. Susana Moneo.
Sí, ha aumentado en el último mes su actividad en un 8,4%. Trabajan en él 1 millón de personas y la demanda de empleados continúa. Solo en junio se hicieron 100.000 contratos. Francisco Aranda, presidente de la Patronal 1.
De hecho, somos el cuarto sector donde más crece la contratación por el momento en España. Y además, 7 de cada 10 contratos son indefinidos y a tiempo completo.
Son carretilleros, mozos de almacén, pero también ingenieros o expertos en Big Data. Hay 197.000 empresas vinculadas a este sector.
Y en esta séptima ola de la pandemia, las últimas mutaciones tienen mayor capacidad para contagiar a quienes ya han pasado el virus con anterioridad. En COPE nos preguntamos qué características tienen estas reinfecciones y qué consecuencias tienen para quienes las padecen. Javier Herrero.
Causada por subvariantes de la Omicron, mantiene la alta capacidad de contagio y síntomas muy parecidos a los de la gripe. Dolor de cabeza y garganta, tos y en algunos casos fiebre, categorizada de menos grave por otras que otras variantes por sanidad, con el fin de las cuarentenas obligatorias y con el seguimiento limitado a mayores de 60 años, cada vez es más frecuente que reaccionemos ante un positivo como lo hace María.
No me di cuenta casi hasta el final de que era COVID lo que tenía. Pensaba que era un constipado normal. Cuando me di cuenta de que lo tenía, empecé a llevar mascarilla, pero no he hecho cuarentena como tal en ningún momento.
A la espera de la actualización del seguimiento de los casos, falta ver si se confirma el descenso en la incidencia acumulada que pueda indicar el fin de esta nueva ola.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona ya cuenta con Lewandowski. Miquel Zumalde.
Lewandowski pasó anoche la revisión médica, firmó el contrato y se ejercitó en el gimnasio. Hoy, acto de presentación y posible debut en el segundo amistoso frente al Inter Miami. Y en el Atlético de Madrid, a la 1, el Metropolitano dejará de llamarse Wanda. Carlos Ganga.
A partir de la 1 arranca el acto en el que el Metropolitano va a tener un nuevo nombre. Desaparece Wanda y llega Civitas. Civitas Metropolitano. Se espera la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de algunos jugadores de la primera plantilla del Atlético y del presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. Veremos si responde al posible interés en Cristiano Ronaldo.
En el Tour de Francia llegan los Pirineos, etapa asequible para los ciclistas pero con altas temperaturas. Pogacar intentará recortar a Vinigo en una etapa en la que no van a salir ni Fulsan ni Kamna.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
6:05 minutos de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Reciban el saludo de Daniel Pinelo desde COPE Tenerife en un martes 19 de julio donde ya se empieza a intuir poco a poco el calor. Y es que a partir de mañana volvemos otra vez a vivir un episodio de altas temperaturas en Canarias, con varios municipios del sur de la isla en aviso naranja y aviso amarillo por riesgo para la salud. Así que vamos a estar nuevamente muy pendientes de los efectos que puede tener el calor en Canarias. Parece que podemos alcanzar los 34 grados de máxima. Pendientes también del monte, porque a partir de mañana por la mañana también el gobierno de Canarias va a decretar la alerta por riesgo de incendios forestales. Mientras tanto, pendientes también de esa presentación de esta tarde del circuito del motor de Tenerife, que había levantado, ya saben, mucha polémica. Ayer hablábamos con el presidente del Cabildo, con Pedro Martín, defendiendo el proyecto. Los colectivos ecologistas no están tan conformes. Veremos esta tarde los detalles de ese proyecto y los plazos que maneja el Cabildo para llevarlo a cabo. Son las 11:06 de la mañana. Vamos a actualizar la información con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Los principales asuntos de la mañana nos los trae Diego Moreno. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Hablamos primero de la COVID-19 y de sus consecuencias. Los afectados por esta enfermedad persistente piden unidades de atención específica en las islas. El colectivo de pacientes reivindica la creación de al menos un área en cada una de las Islas Canarias. La patología cuenta con un total de 201 síntomas descritos. Inmaculada Pérez es la vicepresidenta de la Asociación COVID Persistente de Canarias.
Ponga fisioterapeutas en los centros de salud para las personas que estamos con la COVID persistente y que nos podamos hacer estas sesiones de rehabilitación. Nosotros no pedimos individuales, pedimos que sea en grupo, pero por lo menos que tengamos esas pautas que nos permitan seguir recuperándonos. Y lo mismo con psicólogas o psicólogos en centros de salud, que no solo nos ayuden a nivel de lo que hemos perdido a nivel mental, sino cómo aceptar esta enfermedad, porque ya supone un cambio total en el estilo de vida, cómo poder soportar los dolores, cómo poder afrontar que quieres volver a tener la vida que tú tenías antes y que ya no es la misma y que no puedes tenerla, ¿no?
Más cosas, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y los sindicatos firmaban ayer un acuerdo para consolidar 1.600 docentes. Los sindicatos han celebrado la reducción además de ratio por aula. Hoy en los micrófonos de COPE Canarias, Pedro Crespo, presidente de AMPE, ha explicado que son necesarios además entre 5.000 o 6.000 docentes más en el archipiélago.
Para poder llegar a una ratio en torno a 20 alumnos, alumnas en cada aula, 18 o 20 alumnos, ¿sí?, necesitaríamos en el sistema educativo 5 o 6 mil profesores más. Nosotros somos conscientes que eso prácticamente es imposible, o sea, y sobre todo a corto plazo, pero sí lo podemos ir haciendo poco a poco. Este año hemos logrado bajar esas ratios en segundo de la ESO y consolidar las otras. Vamos a intentar el curso que viene empezar por los cursos, bajo nuestro punto de vista fundamental, infantil primaria por abajo. Vamos a reducir un poco las ratios en infantil de 3 años, en primero de primaria, y ir progresivamente reduciéndola.
Hoy programación especial de la mañana de COPE en Canarias desde el municipio de Los Realejos, un municipio que se prepara para la festividad de la Virgen del Carmen. Adolfo González, alcalde del municipio norteño, recuerda que esta celebración es por una devoción histórica.
Pues son una de las fiestas más antiguas que también tiene la isla de Tenerife. Hay, bueno, pues fechas históricas y dataciones históricas de la fiesta de hace muchísimos años vinculados a los conventos que estaban en esta zona de San Agustín, y además con peregrinaciones también históricas. El hecho y la devoción de la Virgen del Carmen en Los Realejos es una devoción comarcal, es la patrona del Valle de la Orotava, no tiene esa denominación oficial, pero ha sido considerada históricamente la patrona del valle, ¿no?
Y lo comentabas al principio, Daniel, el auditorio de Tenerife acoge esta tarde la presentación del circuito del motor en un acto en el que participarán los pilotos Carlos Sainz de Fórmula 1 o Carlos Checa de MotoGP, además de la italo-canaria Christine Gissi, donde se dará a conocer el cronograma y la inversión prevista para la construcción.
Pues sí, estaremos pendientes de, como decía, de los detalles de ese proyecto del circuito del motor. Después le vamos a preguntar a José Fernando Cabrera, el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, qué piensa de este proyecto, entre otros asuntos. Gracias, Diego. Esta ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.
Maricruz Domínguez, buenos días.
Se nota, ¿eh?
Te gusta
se nota que cuando está este niño ahí en el control me pone cosas que me gustan, por lo menos que entiendo y que me gustan. Él me conoce y me busca cositas. Oye, ha venido un amigo mío de Marbella, Jaime, de 14 años, ha venido a hacer un curso de baloncesto. Y Jaime es un crack en el baloncesto. Así que ya lo oiremos. Cuando sea grande le tendremos aquí en Deportes.
A ver.
Bien, santoral de hoy. Santa Áurea. Hay muchas áureas aquí. Es un nombre que se usa mucho aquí. Santa Justa y Rufina. Eran alfareras de Sevilla. Las cortaron la cabeza. No ahora, ¿eh? Sino,
tiene mucha devoción en Sevilla, sí, a Santa Justa y Santa Rufina.
Tienen calle y tiene todo. Mm. San Martín y San Arsenio. ¿Y quién cumple años hoy, mi niño?
Hoy cumple años, tengo por aquí, aparte de nuestro amigo Miguel Domínguez, por cierto, de Los Realejos, que nos escribe todos los días, que nos lo dijo ayer, y dice, felicíteme, que hoy es mi cumpleaños.
¡Felicidades!
Para el amigo Miguel Domínguez. Y además...
Domínguez, como yo.
Miguel Domínguez, sí. Por eso, en familia. Mira, hoy cumpleaños Brian May, guitarrista de Queen, y por eso estamos escuchando este tema de Bohemian Rhapsody. Cumple 75. Y también Anthony Edwards, cumple 60, que es actor y director estadounidense.
Vale.
A ver, frase del
una
día.
Una frase.
Venga.
Escúchala, ¿eh? Escúchala con atención.
¿Es veraniega también?
Claro. Ah. El tiempo este es de verano. Los veranos vuelan siempre. Ay, los inviernos caminan.
Bonito, bonito.
Es verdad.
Prepárate para estos días, ¿eh? Tú dices que hablar de calor da más calor, pero es que nos avisan con antelación para que después no... nos llevemos sorpresa.
Bueno, pues ya, ¿qué quieres que haga? ¿Que me venga en bikini? Sí, que no sería la primera vez, ¿eh? Que no sería la primera vez.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, una vez vine en bañador.
Pues, ¿a la emisora?
Sí, hacía un calor horroroso.
¿Pero bañador completo o bikini?
Yo bikini, es una persona muy seria, yo bikini no uso.
Bañador.
Bañador, bañador. Pero mira,
¿y si gorro también?
Gorro, no, ni cholas. Ah, no, es como ya. Mira, hacía un calor horroroso aquí, horroroso, y no había persianas. Y el sol pigaba, y yo me quejaba, y yo me quejaba. Digo, se acabó. Un día me vine, me puse un bañador y me senté en la puerta. No habían pasado ni un mes, ya teníamos las persianas puestas.
Ahora solo falta que nos pongan la piscina en el patio. Ya, hombre, entonces, hombre, podemos bordarlo. Si te pones bañador, a lo mejor... es el siguiente paso, ¿eh? ¿Te hacen
no
caso?
Sé, no sé yo si estoy ya para bañadores, pero...
¿Por qué no?
No, pero que sí, fue así. Entonces, venga, los veranos vuelan siempre, los inviernos caminan.
Qué bonito. Déjame decir, por cierto, estaba esta mañana Mayer haciendo la programación regional desde Los Realejos, desde la Plaza de San Agustín, con motivo de las fiestas del Carmen, que van a tener su culmen este fin de semana. El domingo suben los marinos del Puerto de la Cruz, una tradición muy, muy antigua de subir hasta Los Realejos a cargar a la Virgen del Carmen a hombros. A ver si me doy un salto, porque fui la última vez antes de la pandemia, en 2019, no había estado nunca y es muy, muy bonito.
¿Pero la suben de dónde a dónde?
No, los marinos del puerto suben del puerto del y puerto. Cargan Los Realejos a la Virgen del Carmen de Los Realejos. Dentro del Realejo, no salen de Los Realejos.
La procesiona.
Sí, 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 como hacen en el puerto, pero lo hacen en Los Realejos. Y el lunes del Carmen, que también es un día con mucha afluencia en Los Realejos, sobre todo más local, porque solo tienen la fiesta allí, y es muy bonito. Así que felicidades a los realejeros, ya tuvieron el día del Carmen el sábado, pero tú sabes que Los Realejos, como es el municipio con más fiestas de toda España, pues la prolongan hasta que acabe el mes.
Yo le tengo mucha devoción a la Virgen del Carmen, mucha.
Mira, me dice Miguel Domínguez, que está cumpliendo años, como te dije, que no cree que sea familia tuya porque él procede de la Orotava. Domínguez González.
Bueno, que tampoco, que no renuncie.
No, pero te está aclarando. No, pues no vaya a ser que
Domínguez
sea familia.
Domínguez hay muchísimos.
Bueno, Maricruz, gracias. Hasta ahora.
Su cara las tiene.
José Miguel González, la realización técnica, que no lo había nombrado. Vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy. A nivel regional, muy pendientes de esa ola de calor y de los avisos que hay en toda Canarias, con Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Canarias tendremos temperaturas en ligero ascenso, siendo más acusado en las máximas de zonas del interior de las islas centrales. Se alcanzarán localmente los 34 o 36 grados en medianías del sur y oeste de Gran Canaria. Se esperan máximas de 32 grados en Santa Cruz de Tenerife, 29 en Arrecife, 28 en San Sebastián de la Gomera, 27 en Puerto del Rosario, 26 en Santa Cruz de la Palma, 25 en Las Palmas de Gran Canaria, 23 en Valverde. Cielo poco nuboso, despejado, con intervalos ocasionales de nubes medias y altas en las islas Tales, Calima en las islas de la provincia de Las Palmas, afectando especialmente a medianías y cumbres de Gran Canaria. En el resto, calima ligera en altura. Viento del nordeste con intervalos de fuerte ocasionales y rachas que podrían superar los 70-75 km por hora en vertiente sudeste y noroeste. En cumbres, viento de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Deportes con Berto Mata. ¿Qué tal, Berto?
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, el Tenerife que sigue entrenando y mientras tanto ya comienzan las renovaciones y altas de abonados, ¿no?
Pues sí, efectivamente, van a buen ritmo, según se ve en redes sociales, van a buen ritmo las renovaciones de los abonos y los nuevos abonados que también están llegando y bastante. Parece que esa ola de la buena temporada blanquiazul en la temporada pasada está surtiendo efecto en plan de llamada a nuevos abonados y veremos la cifra, ¿no? Es pronto, obviamente, solamente se lleva un día abierta esta campaña de abonos, pero lo dicho, lleva buen ritmo y sobre todo el poder abonarte de online a través de la página, sí, del Club Deportivo Tenerife ha facilitado muchísimo las cosas. Es verdad que te abonas muy rápido, simplemente entrar en la web del Tenerife, luego pinchas en Tenerife 360, a partir de ahí rellenas tus datos y en un plazo de unas 72 horas vas a tener en tu wallet el abono digital del Club Deportivo Tenerife. Así que una manera muy cómoda y muy fácil de poder abonarte al conjunto blanquiazul. Así que veremos en unos días, obviamente, solo se lleva un día, como ya comentaba, qué cifra de abonados va teniendo el Club Deportivo Tenerife. En lo deportivo, como bien comentabas, ayer se realizaba doble sesión de entrenamiento en el Mundialito, hoy simplemente una, pero tendremos rueda de prensa a las 12:30 de la mañana. Juan Carlos Cordero va a presentar a las dos primeras incorporaciones, a José Ángel Jurado y a Javi Díaz, el medio centro y el guardameta que procede del Sevilla, y ahí le vamos a hacer muchas preguntas porque parece ser que Borja Garcés lo tiene firmado y hecho ya con el Tenerife para llegar como cedido en la punta del ataque blanquiazul. Es probable que en las próximas horas, durante el día de hoy, tal y como decía el compañero Máximo Martín del diario de aviso, pueda ser ya oficialmente futbolista del Club Deportivo Tenerife. Además, también se ha oficializado en el día de ayer la salida de Manolito AP, que se va a jugar a un equipo de la primera división de Azerbaiyán. Así que muchas cosas que contar en el día de hoy en el mundo del deporte. Sí, bueno, tuvo sus minutos de gloria, voy a decirlo de esta manera, en el Tenerife, donde consiguió marcar un gol. Luego se fue cedido, como ya todos sabemos también, y al final ha salido, ¿no? Le quedaban 2 años de contrato.
Estaba en el Alcorcón, ¿no?
Sí, efectivamente. 2 años de contrato, así que, bueno, pues finalmente el Tenerife que ha cerrado pues también esa salida de Manolito AP. Y bueno, pues algunas más que llegarán seguramente en los próximos días. Un apunte en baloncesto también te doy, Dani, y es que el Lenovo Tenerife ayer ha sido oficial, la no llegada de Jonah Radebaut. Es un nuevo fichaje a la pívot que llegaba al conjunto aurinegro, pero que finalmente la cláusula de precontrato firmada para si llegaba una oferta de Euroliga se ha hecho, oficial, de alguna manera. Recala en el Valencia Basket y el conjunto aurinegro, sin que el jugador llegue a la isla, se va a embolsar unos 80.000 euros por esa salida a un club de Euroliga. Así que bueno, Radebaut que no va a llegar, esto era un secreto a voces porque se había fichado a Jaime Fernández la pasada semana, así que el Lenovo Tenerife pues ya ha hecho oficial la no llegada de Radebaut al conjunto aurinegro.
Estaremos pendientes de los próximos pasos también del Lenovo Tenerife, del Canarias de toda la vida. Gracias, Berto, te escuchamos a partir de las 2 de la tarde.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:19 de la mañana, nuestro primer invitado es el gerente de Azotel, de la patronal hotelera de nuestra provincia, Juan Pablo González. Juan Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ayer conocíamos que ya se publicaba en el Boletín Oficial del Estado ese proceso de licitación de la redacción del proyecto para la remodelación de toda la terminal del aeropuerto Tenerife Sur, un proyecto, sabemos, muy demandado tanto por las administraciones públicas de la isla como por los empresarios, y me imagino también que desde la patronal hotelera están contentos de que poco a poco se pueda ver la luz al final del túnel, porque ha costado mucho, ¿no?
Sí, efectivamente, se trata de una muy buena noticia que responde al compromiso asumido por el Gobierno del Estado en la visita que hicieron recientemente para la inauguración del aeropuerto, y anteriormente también se habían comprometido a que en el DORA 3 estaría contemplada las obras de renovación de esta infraestructura que es vital para la isla, teniendo en cuenta su orientación turística, y que, bueno, pues nos congratula saber que ya hay, digamos, ese dinero reservado para la asignación de los proyectos técnicos y que en el DORA 3, a partir de 2027, vendrá ya las obras de inversión y de transformación de la terminal a una terminal moderna, que es lo que necesita la isla para acoger pues el volumen de turistas y pasajeros que recibimos, ¿no?
Ahora lo importante es que quien gane ese concurso pues redacte un proyecto, sobre todo que sea vistoso, ¿no? Y que sea propio de un aeropuerto de primera categoría como es el Reina Sofía, que hasta ahora parece que tenemos que estar mendigando un poco dinero para remodelarlo, ¿no?
Sí, es un aeropuerto del año 78, si no recuerdo mal, y bueno, se han ido haciendo pues ampliaciones o mejoras parciales, pero que no respondían evidentemente a lo que es un aeropuerto de una isla turística que recibe prácticamente 6 millones de turistas al año, ¿no? Antes de la pandemia, las cifras de 5,6 que alcanzamos. Efectivamente, es el primer punto de llegada, de contacto con la isla y también el punto, digamos, de despedida de quienes nos visitan. Y por lo tanto, no se trata solo de una infraestructura, creemos nosotros, funcional, que tiene que obedecer pues a todas las requerimientos del transporte moderno y de la aviación, pero sino también, digamos, a generar, digamos, una expectativa, un wow, ¿no? Que se suele decir, una sorpresa en el visitante que utiliza dicha infraestructura y que, por lo tanto, tiene que recoger también todos aquellos elementos de sostenibilidad y ser una muestra de lo que el pasajero o la pasajera se va a encontrar en este destino llamado Tenerife, ¿no?
Juan Pablo, los asociados de Sotel le transmiten a ustedes, a la dirección de la patronal, quejas de los turistas que llegan a Tenerife por el sur y que, bueno, sobre todo a la llegada y también a la salida se encuentran con colas, con problemas de logística en Tenerife Sur.
Bueno, esos problemas efectivamente no son nuevos, ¿no? Nosotros veníamos diciendo ya hace algún tiempo que recomendábamos a nuestros clientes alojados en los hoteles asociados que tenían que abandonar el establecimiento casi con 3 horas de antelación el día de su salida, porque no solo ya las colas en la autopista podían darle una desagradable sorpresa y que se quedaran en tierra, sino que después también en función de las horas, sabemos que los niveles de ocupación del aeropuerto no son regulares, sino que tienen picos y valles, y que si se producía, por ejemplo, una salida de muchos vuelos, pues a esa cola o la autopista tenías que sumarle las colas de espera en el aeropuerto, porque antes de que se abriera la terminal anexa, pues se producían evidentemente esas colas en los mostradores de facturación, lo cual podía, digamos, generar una mayor ansiedad, si se puede decir así, de que la persona ve que la hora de embarque se acerca y está todavía pues a 200 metros del terminal de facturación, ¿no? Pues todo este tipo de cosas efectivamente las conocíamos y desde Sotel veníamos tiempo denunciándolas, ¿no?
Juan Pablo, le quiero preguntar un poco por las previsiones de este verano. Parecía que después del fin de las restricciones pues iban a ser unos datos muy buenos. Ahora nos ha venido esta crisis y esta inflación. Creo que a pesar de todo podemos decir que estamos mejor, ¿no? Que evidentemente que el año pasado, aunque no cumpliendo las expectativas más optimistas.
Sí, indudablemente compararnos con el año 2021-2020, pues desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido, porque bueno, son, digamos, unos años, yo lo llamo Kit Kat, ¿no? En lo que es la programación y la normalidad turística de Canarias y concretamente de Tenerife, por lo tanto tenemos siempre que mirarnos hacia el 2019, que fue el último año prepandemia, ¿no? A ver, nosotros después de Semana Santa estamos mirando al futuro con optimismo, tenemos unas cifras que nos invitan, digamos, a ser optimistas, pero no es menos cierto que estamos viendo también nuevos nubarrones en el horizonte, a los que ya usted sumaba la inflación, por supuesto, que es una, digamos, es un recorte o un tijeretazo al bolsillo de las personas, porque al final tienen que recortar o se ve afectado su presupuesto vacacional. También, pues la continuidad de la guerra de Ucrania, que es una amenaza, no solo ya para las personas que la sufren en primera persona, sino para el conjunto de Europa y con sus implicaciones económicas, y después ahora, un poco para terminar de cerrar el círculo, pues estos problemas que si bien no nos están afortunadamente, digamos, afectando de forma directa, como son huelgas de algunas compañías aéreas y también problemas aeroportuarios de handling en algunos de los principales aeropuertos de Europa, por ahora, como se suele decir, estamos escapando de perfil, pero desde luego si se mantienen en el tiempo, indudablemente antes o después nos terminarán afectando. Estamos hablando de que no hay cancelaciones de vuelos hacia Tenerife, sino algunos retrasos en algunas operaciones, sobre todo porque nos referimos a aeropuertos con problemas de handling, que no son aeropuertos de donde salen los aviones que se dirigen a las islas, sino que bueno, las operativas son aeropuertos más centrados en operativas charter, y eso no nos ayuda, ¿no? Aeropuertos, digamos, secundarios.
Bueno, algunos casos se han dado de vuelos con destino a Tenerife que se han quedado con pasajeros en tierra en origen porque había overbooking. ¿Esto se entiende de que las compañías puedan vender más billetes de la capacidad del avión y que no se haga nada para impedirlo?
Bueno, se hace que hay una regulación en Europa bastante estricta que implica, pues, primero una sanción a la compañía que provoca esa situación y después una indemnización al pasajero en función de los tiempos de espera o si ha perdido, digamos, el avión, ¿no? Por lo tanto, eso está regulado, no es que uno se encuentre desamparado. Lo que ocurre es que, claro, cuando te pasa a ti y estás disfrutando o vas a disfrutar de tus vacaciones, pues evidentemente te hace poca o ninguna gracia porque al final, bueno, pues llevas muchos meses trabajando, ahorrando para poder disfrutar ese corto periodo vacacional, que siempre es más corto de lo que uno desearía, y al final te encuentras con esa jugarreta que desgraciadamente te puede dar al traste a ti y a tu familia con esas vacaciones. Pero dentro de lo malo, lo bueno es que hay derecho, no estamos, digamos, en la nada, y de manera que el cliente y su familia no se quedan tirados desde un punto de vista de amparo, pero desde luego sí es una faena gorda que te pueda afectar y quedarte en tierra, como indicaba, ¿no?
Juan Pablo, la consejera de Turismo, Jesse Castilla, compareció la semana pasada en el Parlamento y aventuraba un cierre de año superando los 14 millones de turistas en Canarias, 14,2 concretamente, aunque destacaba que la facturación sería superior a 2019, estaría en años prepandemia. Desde algunos colectivos de la isla, y también creo que cada vez se ve más, por lo menos mi percepción en las redes sociales, se critica que las administraciones públicas saquen pecho de cifras absolutas de turistas, cuando quizás estamos viendo en los últimos años una mayor concienciación sobre el medio ambiente y la necesidad a lo mejor de no buscar superar cifras año tras año, sino, como destacaba la consejera, quizás no facturar más, pero no traer más visitantes, porque quizás las islas ya están casi con su plena capacidad de alojamiento.
Sí, vamos a ver, esto es un debate que lleva también abierto mucho tiempo y que yo creo que cualquier persona, al final el turismo no deja de ser un negocio como cualquier otra actividad económica, y si al final puedes facturar más con menos esfuerzo, pues ¿dónde hay que firmar eso? Mañana por la mañana firmamos el contrato y que vengan 2 millones de turistas y que gasten por 16. Eso sería fantástico, pero como eso, aparte de fantástico, es ilusorio, pues entonces pues tenemos que tener un volumen de masa. Nosotros al final somos un destino que trabajamos con las clases medias europeas, ¿vale? Personas como seguramente usted y como yo que trabajan y que hacen, digamos, cábalas para poder permitirse una semana, 10 días, 15 días de vacaciones al año, ¿no? Ese es nuestro público, ¿no? Esto no es un destino de lujo donde vienen personas multimillonarias. Por lo tanto, trabajamos con clases medias europeas. Y las clases medias europeas, pues gracias a que existen, Canarias existe también como destino turístico. Claro que el objetivo es que podamos seguir incrementando el nivel de gasto. Para eso, pues hay que generar nuevos nichos de oferta, hay que generar nuevos productos, nuevas experiencias que aporten más valor al cliente y que esté dispuesto a pagar más por él. Ese es el camino en el que estamos, ¿no? Yo, a mí entrar en una guerra de cifras, sinceramente, yo prefiero que acabe el año y que veamos, pasemos raya y sumemos y qué es lo que hemos ingresado y qué es lo que hemos gastado, y ese será el resultado de la actividad turística en Canarias, ¿no? Pero bueno, estamos todavía a mitad de año prácticamente, estamos en temporada de verano. Las cifras, como decíamos, no son malas, podrían ser mejores, pero bueno, teniendo en cuenta, hay que ser optimista y teniendo en cuenta la que tenemos encima, con esos nubarrones que antes comentábamos, pues yo creo que podemos hablar de en general, un verano turístico positivo, sin lanzar las campanas al vuelo, y bueno, y el 31 de diciembre haremos balance y veremos exactamente en qué cifras estamos, ¿no?
Sí, le hago la última pregunta a Juan Pablo. ¿Azotel ve bien el proyecto del circuito del motor de Tenerife para el sur de la isla, algo de lo que se está hablando durante estos días y que ha generado polémica? ¿Se va a presentar esta tarde?
Bueno, hemos tenido conocimiento del mismo a través de los medios de comunicación, con lo cual nuestra opinión no está más fundamentada que la que pueda tener un particular al respecto, con mayor o menor conocimiento del mismo, ¿no? Al final, todas estas infraestructuras, si se saben, digamos, utilizar de una forma productiva, digamos, pueden generar un retorno, claro que sí. También es cierto, y he oído también la opinión de quienes se manifiestan en contra o se van a manifestar esta tarde, de que hay un montón de ejemplos en la geografía española de circuitos que son ruinosos. No sé por qué este tendría que serlo también, o si ya estamos en ese modo pesimista que nos caracteriza a los españoles, de que todo, porque algo vaya mal, todo tiene que ir mal, ¿no? Yo creo que precisamente podríamos aprender de esos errores, analizar bien qué es lo que se ha hecho mal en esos casos y a partir de ahí evitarlo, ¿no? Y sobre todo tenemos una cosa que no tienen otros circuitos, a lo mejor, que estamos en una isla turística que recibe pues 6 millones de turistas en una región que recibe 16 millones de turistas. Eso, evidentemente, si alguien se pone a pensar y a hacer cálculos, pues la verdad que podría sacar un rendimiento, pero desconozco el proyecto, pero también soy de las personas que opina que las cosas hay que estudiarlas, y estamos en una sociedad donde hay demasiada gente opinando con y sin conocimiento de causa. Las redes sociales se han convertido en una especie de tertulia permanente donde la gente analiza, critica, destruye, crea, bueno, crear poco, destruye más, y a partir de ahí me gustaría que los debates fueran menos emocionales y más racionales, y seguramente con racionalidad llegaremos mucho más lejos que con emociones, ¿no?
Perfecto. Juan Pablo González, gerente de Sotel, gracias por habernos atendido, que tenga buen día.
Igualmente, muy buen día a ustedes.
11:30 a.m.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialbricks y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de junio al 20 de julio de 2022. Como el jamón cocido en su jugo, El Pozo, el kilo a 6,95 €. Dialbricks, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas. Y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:32 de la mañana y yo tengo el placer de recibir en los estudios a una de las personas que más nos ayudó a los periodistas durante la erupción de La Palma para conocer exactamente qué estaba pasando en el terreno y que más nos puede seguir ayudando en los próximos meses para saber qué está pasando en Tenerife. Vicente Soler, que es vulcanólogo del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, el IMNA, que depende del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y que nos acompaña hoy en la mañana en Tenerife. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de tenerle con nosotros hoy. Publicaba usted un vídeo, bueno, lo publicaba el IMNA la semana pasada, creo recordar, desde el mirador de las narices del Teide en Las Cañadas, explicando quizás de forma muy divulgativa, porque eso yo creo que se agradece bastante, lo que puede estar pasando en Tenerife. Veníamos de un enjambre sísmico reciente, de unos 630 terremotos, es verdad que a mucha profundidad, pero claro, cada vez que tenemos un enjambre sísmico en Tenerife nos ponemos un poco, no nerviosos, pero sí inquietos, ¿no? Y creo que hace falta recordar a la población donde vivimos.
A ver, que en Tenerife habrá una erupción, nadie lo duda. No se sabe cuándo y de momento los indicios, que son estos enjambres, no preconizan que vaya a ser a corto plazo. Estos enjambres, para explicarlo un poco, son bastante distintos a los ocurridos previos a la erupción del Hierro y La Palma. Están muy localizados en el tiempo, duran 4 o 5 horas. Recordemos que hubo dos, el 17 de junio y el 12 de julio fue así. Entonces, tienen características bastante distintas de aquellos que dieron paso a las erupciones. Pero, dicho sea de paso, conviene recordar que en Tenerife conviven dos tipos de volcanismo. Volcanes como el de la Palma y el Hierro, que vendrían a ser todos los históricos, desde el de 1704, 5 y 6 en la zona de Altos de Arafo y luego en Garachico, hasta el Chingero, 1909, pasando por las narices del Teide en 1798. Pero más allá de eso existe el volcán Teide Pico Viejo, el estratovolcán, que tiene unos materiales distintos y del cual todavía no hay una experiencia previa. Es decir, el Teide y el Hierro y la Palma fueron una escuela de la naturaleza a la que fuimos a aprender, y hay una experiencia previa muy de muchísimo valor para todos los que estuvimos allí. Pero no se sabe nada de cómo sería la puesta en servicio, la ocurrencia de un fenómeno así en la zona central de Tenerife. De ahí la atención y el interés.
Claro, entre comillas, los volcanes que hemos tenido históricos en Tenerife y también el de La Palma, aunque es verdad que este último, pues lógicamente causó mucho daño, entre comillas no son muy destructivos, hablando en términos físicos, ¿no?, geofísicos. Un estratovolcán sí haría mucho más daño.
Así, para entendernos, los estratovolcanes que construyen un volcán de los que todos imaginamos, puntiagudo y muy alto, en general son volcanes con erupciones efusivas y no necesariamente destructivas. La erupción más importante del siglo XX en el planeta fue el Pinatubo. Antes de la erupción hasta se dudaba que el Pinatubo fuese un volcán, porque son montañas que prácticamente se destruyen con la propia erupción por su violencia. Algo parecido le ocurre al Vesubio. El Vesubio es un volcán bajito, con un cráter muy ancho, y uno lo ve y parece una montaña pequeña, porque es que prácticamente todas sus erupciones son destructivas. Pero no muy lejos tenemos el Etna, que es un estratovolcán enorme y que las emisiones son efusivas, no especialmente destructivas. El aeropuerto de Catania está al lado, quiere decir, Sicilia sigue viviendo con el Etna.
Claro. Usted decía en ese vídeo que los enjambres se están concentrando en esa zona hacia el oeste, ¿no?, de Pico Viejo, casi cerca de la dorsal de Abeque, que para que los oyentes hagan una idea, viene a trazar una línea diagonal entre Pico Viejo y Punta de Teno, ¿no?, donde erupcionó el Chingero, donde erupcionó también el volcán de Garachico. Ahí sería el lugar más probable donde pudiese salir una erupción, donde pudiese salir un volcán en Tenerife.
El más probable sí, pero a día de hoy, y a tenor por la información pública que pone en su web el IGN, la microsismicidad se localiza entre este mirador de las narices del Teide y el cruce de Boca de Tauce.
Hacia el sur.
Hacia el sur, está un poco confinada ahí. Es cierto que está a mucha profundidad, 15 kilómetros, lo cual hace pensar que podría producirse una migración en caso de que de verdad se activase o ocurriese un fenómeno de reactivación volcánica. Conviene recordar que en el Hierro la microsismicidad empezó en el norte, cruzó la isla y la erupción fue submarina.
Nos engañó.
Al sur de la Restinga. En La Palma empezó en el centro, al sur de GDI, y luego en septiembre, en una semana, migró 7 kilómetros al norte. Entonces, si hubiese una migración como está a profundidad, cabe pensar que fuera una erupción de ese estilo. Pero tampoco podemos estar seguros de si eso va a ocurrir así o esa entrada de magma va a servir para aportar energía a una erupción de otra naturaleza por la zona en la que está. De ahí la disyuntiva.
A día de hoy sé que es muy complicado hablar de probabilidades, de pronósticos, pero a día de hoy ¿es más probable una nueva erupción en La Palma antes que en Tenerife?
Después de tener una erupción de duración récord como la que acaba de terminar en 2021, yo seguiría prestando atención a Tenerife. Es cierto que en Tenerife el ritmo va como más lento, va un poco con el siglo, pero la estadística es muy corta, son solo 500 años y falló la predicción falló en 1600, que seguramente es que la hubo, pero se resolvió con un pequeño levantamiento de la isla, no necesariamente con una erupción.
La última, hay que recordar que fue la de 1909 en el Chingero, en Santiago del Teide. Afortunadamente no causó ningún daño. Ha cambiado la isla muchísimo, estamos prácticamente con una superpoblación, con casi rozando el millón de habitantes en Tenerife. Se ha construido demasiado y evidentemente pues hay que asumir que en caso de haber una erupción pues habría daños materiales, ¿no? Lógicamente si saliese en la zona de Boca Tauce o las narices del Teide, incluso en la dorsal de Abeque, el daño sería menor.
A ver, todo todos conocen la carretera que cruza el Parque Nacional.
Esa gran recta, ¿no?
Las Cañadas. Las Cañadas son un anfiteatro que de forma natural ofrece una protección parcial ante erupciones, según donde ocurran. Pero qué duda cabe que las erupciones en la dorsal, más hacia el noroeste, más hacia Teno, en general, la lava, ya dadas las fuertes pendientes que conforman la isla, la lava intentará llegar al mar. Y lo que hay es que ver por dónde, porque cada vez el desarrollo que entre todos promovemos le está dejando menos sitio para alcanzar el mar. Y eso ya es una cuestión de la gestión política y medioambiental del asunto, pero conviene tenerlo muy, muy en cuenta.
A mí no se me va a olvidar nunca un taller que tuvimos con Involcán que nos, Nemesio Pérez nos decía cómo se había construido, por ejemplo, el Hospital del Norte, Nico, en una zona próxima a una vaguada donde había más riesgos de que las coladas lo destruyesen que justo unos pocos metros al lado, donde a lo mejor al estar en alto se salvaba, ¿no? Nos ha faltado previsión para tener en cuenta las erupciones y en La Palma corremos el riesgo, no sé si ahora con la reconstrucción también del Valle de Aridane de volver a construir en un sitio peligroso.
En La Palma las cosas están bastante claras, es decir, la ciencia desde hace muchas décadas pinta de color rojo toda la dorsal sur, toda la cumbre vieja. Por lo tanto, es una zona volcánicamente activa. Lo que se haga o se deje de hacer ya depende a la gestión. Ocurre en Canarias que el periodo intereruptivo es grande, de 40 años más o menos 30 suele ser la estadística, lo cual hace que tendamos a olvidar o a relajar la percepción de peligrosidad volcánica. En Tenerife aún más, porque va con el siglo, son 100 años. Entonces hace pensar como que nunca nos va a tocar. Y lo cierto es que Tenerife es una isla muy activa. Sus 3.700 metros los ha construido a base de erupciones volcánicas y en algún momento tocará.
Y eso que hemos tenido, bueno, hace 11 años, la erupción del Hierro, ahí casi que se nos escapó esa percepción de isla volcánica porque afortunadamente salió en el mar, pero claro, con La Palma la tenemos tan reciente y yo no sé, yo tengo la sensación de que en apenas medio año se nos ha vuelto a olvidar otra vez donde vivimos.
Tal vez falte algo de educación a los menores. Es decir, recordar constantemente en las escuelas, en cursos generalistas, etcétera, dónde vivimos. Es cierto que el Teneguía fue una erupción casi festiva, puesto que ocurrió en el extremo sur de la isla y no causó daños. El Hierro fue en el mar, era un fenómeno como ajeno. Y finalmente vino La Palma, que ya nos hizo poner los pies en la tierra, es decir, esto es así y va a seguir siéndolo. Entonces, creo que la didáctica y la enseñanza de esa componente de peligrosidad volcánica por las tierras en que vivimos debería estar mucho más presente.
En Tenerife teníamos decíamos esa zona del oeste de Pico Viejo, también sea Bocatauce, donde se han registrado los microsismos, pero también tenemos como zonas históricas de erupción el sureste, la zona de Fasnia, Arafo, ¿no? los altos de la zona sur del Parque Nacional, pero los altos de Arafo y Fasnia, donde tuvimos en el siglo XVIII también erupciones. Ahí sería también, podría ser otro sitio de reactivación.
Las zonas volcánicas más activas en el Holoceno, es decir, últimos 10.000 años, son la dorsal noroeste, que va de Pico Viejo a Teno, y la dorsal de la Esperanza, que va del Portillo hacia la Esperanza. Ahí ocurrió, de hecho, la primera erupción histórica, que es Siete Fuentes, 1704, Fasnia, 1705, Fasnia Arafo, con un volcán que está en el centro de la depresión de Chomarcial y que llega hasta la autopista del sur, las lavas. Le faltaron como ciento y pocos metros para llegar al mar. Y luego, un año después, pero formando parte del mismo proceso de reactivación, ocurre la erupción de Arenas Negras que rellenó parcialmente y destruyó parte de Garachico. Entonces, las dos zonas volcánicas más activas en época reciente son esas dos, y en época histórica todo ha ocurrido ahí. Pero conviene recordar que las erupciones alrededor del Teide, en la cara norte, Roque Blancos, Abejeras, Montaña Blanca, son erupciones de muy pocos miles de años. Son, en términos volcanológicos, son erupciones casi actuales.
En ese vídeo del himno de Himna, usted hablaba de que en esa zona, en torno a Pico Viejo, las erupciones que se han producido ahí son, creo que, más peligrosas porque la lava podría llegar incluso a alcanzar coladas de hasta 50 metros, ¿no? Aunque más viscosas.
Sí, todo lo que son los roques blancos, las abejeras, son materiales más diferenciados. Eso nos lo dice la geoquímica y la petrología del análisis de esas lavas. y hacen pensar que se trata de erupciones mucho más viscosas, mucho más lentas. Su duración seguramente se mediría en años, no en meses. Para ir a algo parecido a una erupción como las lavas negras del Teide, que es lo que conforma el cráter final, se compara ahora, por buscar algo, con la actividad del volcán Arenal en Costa Rica, y son cosas que lleva años para la puesta. En inicio, ese tipo de erupciones comienzan con una gran explosión de pómez, que afectaría a la calidad del aire muy momentáneamente, y luego, por contra, las lavas son de recorrido muy lento, porque son enormemente viscosas, les cuesta avanzar, no hay más que ver la foto aérea, es como si fuera el merengue de las tartas, con lo cual daría tiempo a una previsión y a actuaciones para evitar daños personales o daños mayores, vamos.
Y podría pasar que la erupción terminase, pero las coladas siguiese discurriendo hacia la de abajo, si tardan tanto en avanzar.
Esas coladas necesitan de un empuje, quiero decir, si la erupción termina...
Paran.
Pero el empuje es muy lento, porque es como la erupción de... Es como la extrusión de un domo que se produce lentamente. Hay otra cosa que resalto en ese vídeo, y es que junto a los Roques Blancos, que es una erupción volumétricamente muy grande, muchas veces mayor en volumen que lo que ocurrió en La Palma, existen cosas como los gemelos. Hay cosas muy pequeñitas, es decir, también de esta naturaleza sálica, o sea, muy próximas, de origen muy próximo a la superficie. Es decir, una deformación superficial y de un rango pequeño no necesariamente está asociada a una erupción gigantesca. Podría tratarse de un fenómeno pequeño. De ahí la importancia, que yo resaltaba al final del vídeo, en contar con medidas de toda naturaleza, tanto para las deformaciones como variaciones de la gravedad, para intentar hacerse una idea de las masas puestas en juego.
Usted lo que sí defiende es que el sistema está dando señales de recarga desde al menos el año 2001, unos 20 años, pero eso no quiere decir que el magma esté empujando ni mucho menos hacia la superficie, ¿no?
Hacia la superficie parece que no. Para ponernos en perspectiva, previo a la reactivación del Hierro de La Palma, tanto el Hierro como La Palma eran islas en las que no había ninguna microsismicidad o no se detectaba. Es decir, islas sísmicamente muy tranquilas hasta que llega el proceso de reactivación. Por contra, Tenerife, al tener este estratovolcán central, siempre ha tenido un remanente de actividad microsísmica, que es a lo que yo me refería, y que hace referencia a un reservorio que está a sobrepresión, pero que se libera en unas pocas horas. Lo cual nos da a entender que de alguna forma sí hay una energía que está produciendo esa sobrepresión. Para hacernos una idea de cómo podría funcionar esto, pensando en el aire, cuando uno está en una carretera, a veces hemos oído cómo se libera la sobrepresión del tanque de aire comprimido del freno de los camiones, que hace plaf y vuelve, y es un fluido que pasa al aire, o sea, es aire que pasa al aire. Esto sería algo parecido, pero no hay que perder de vista, no hay que dejar de mirar, que si eso ocurre es porque hay un input de energía que lo está produciendo, y de alguna forma esto que se libera tiene que ir a alguna parte, o bien migra o bien se inyecta como una lámina que acabaría produciendo un underplating, o sea, un pequeño levantamiento, o bien se está acumulando en algún lugar que ya se manifestará, como ocurrió en el Hierro. De 2017 a 2021 hubo enjambres siempre a 20 kilómetros o más, que no se sabía cómo iban a evolucionar, hasta que el 10-11 de septiembre de 2021 apareció la sismicidad a unos 12 kilómetros y una semana después la erupción.
Una cuestión que se hace mucha gente: si aceptamos o como mayor hipótesis de la formación de Canarias la teoría de los puntos calientes y esa formación de derecha a izquierda, ¿no?, de este a oeste, ¿por qué en La Gomera y en Gran Canaria no hay erupciones históricas registradas?
En Gran Canaria hay erupciones recientes, de 3.000 años.
Sí, que bueno, en términos geológicos eso fue ayer, pero
no, claro, no tenemos... En La Gomera hay como 2 millones de inactividad. Ese es un tema de debate científico y, por supuesto, muy interesante. Una hipótesis es que, de alguna forma, la tremenda actividad de Tenerife, La Palma y el Hierro decapitan la alimentación de La Gomera. Es decir, se reparten la energía entre estas tres islas y habría que esperar, seguramente millones de años, a que estas islas alcancen un equilibrio, es decir, que su peso acabe reteniendo el sistema para una reactivación que podría producirse de La Gomera. Al fin y al cabo, La Gomera está en medio de las islas de mayor actividad. Por lo tanto, geológicamente hablando, no es descartable una reactivación a futuro, desde luego no a escala humana. Pero la hipótesis de trabajo que se maneja es esa, que la gran actividad de Tenerife, La Palma y El Hierro acaban por decapitar la alimentación del sistema, se chupan la alimentación.
Claro, como si estuviesen jugando un rondo, ¿no? La Palma, Tenerife, El Hierro y La Gomera en medio no le pasan el balón, como si no tuviese oportunidad de jugar.
Uno puede imaginar que bajo cada isla de volcanismo activo hay una especie de cono del límite de lo que es, tiene un comportamiento dúctil, maleable, en donde se puede mover libremente el magma sin producir terremotos. Y esto es lo que va desviando el material fundido hacia las islas. Es decir, son tres conos que se cortarían en profundidad aislando a La Gomera.
Pues Vicente, yo le agradezco que haya venido hoy a los estudios de COPE. Se ha jubilado ya oficialmente, ¿no? Me decía, aunque va a seguir trabajando de alguna manera.
Es una jubilación administrativa que me permite centrarme en los aspectos que más me interesan ahora, que en este caso es Tenerife y lo que está pasando. Yo nunca he tenido ni la autoridad ni el prestigio como para que me lleven en helicóptero a estos sitios. Entonces, tengo que seguir yendo a pie. Son zonas que conozco bastante porque las he visitado y trabajado mucho, y eso es mi intención en la actualidad.
Va a seguir viviendo aquí y pendientes de qué pueda pasar con la isla, entonces.
Por lo que a los volcanes se refiere, trabajando como siempre.
Pues Vicente Soler, vulcanólogo del INNA, el Instituto de Productos Naturales y Aerobiología, gracias por haber venido a los estudios de COPE, de verdad, porque hablar con usted siempre es una clase de divulgación muy importante y que además se echa de menos por parte, sobre todo, de las administraciones públicas.
Gracias a ustedes, el placer de estar aquí es mío.
Gracias. 11:51.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Que no se te haga tarde. El 22 de julio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre bienes inmuebles en los municipios de Tenerife, El Hierro y La Palma, integrados en el Consorcio de Tributos de Tenerife. Hazlo efectivo en la web del consorcio y en las entidades bancarias colaboradoras. Cabildo de Tenerife.
Renault. Extrovertido con tus amigos, tímido con desconocidos, familiar, trabajador, pasional con el fútbol. Eres tú. Híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arkana E-Tech híbrido. Ahora con Renault Care 5.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda:
si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
Lo que veía que iba un camión con un tubo muy grande y pesaba más por detrás que por delante, y el camión se levantaba adelante, pero yo no puedo decir otra cosa.
Pero claro, pero y el hombre no veía que aquello no
el
no
hombre podía. Sí lo veía, pero el hombre es un hombre serenito, tranquilo, y lo intentó por todos los medios, amarró el tubo muy bien amarrado otra vez y lo intentó.
Ustedes trataron de ayudarlo, tengo entendido, ofreciéndole unos sacos de millo para compensar.
Sí, para que compensara el peso por delante. Al final fue un chico el que lo ayudó haciendo el mismo peso por delante.
Y
al final
¿y eso sirvió?
Consiguió estabilizar el camión, pero sí. Subió, en vez de por la cuesta donde iba a subir, por la parte de atrás del supermercado, marcha atrás. Al principio eran los nervios, ayer cuando veíamos el camión cómo se movía cada vez que intentaba subir a la acera, y ahora después de lo que pasó, ya te ríes, pero el susto no lo llevamos.
Claro, al principio ustedes lo pasaron mal, entonces.
Sí, claro.
Porque no sabían cómo podía acabar aquello, ¿no?
Es que es eso, de que el camión se movía mucho, y nosotros pensábamos, se va de lado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La mañana.
Cope Tenerife.
Estar informado.
A punto de alcanzar las 11:56 de la mañana, y yo les recuerdo hasta ahora, ya cuando nos acercamos al mediodía y con este calor que parece que vuelve sobre todo a partir de mañana, que nunca viene mal tomarse una tapita de Montesano con un producto que es muy fresco. Y Montesano siempre nos pregunta eso, ¿cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da, no nos cansamos de repetirlo, cuando lo tenemos cerca. Y Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Gritando ahí.
Bonita, y un clásico, sí, además,
bueno,
ochentera.
Sí, era un clásico. Bueno. Tú siempre lo arreglas diciéndome que un clásico respecto a qué.
Hombre, respecto a lo que escuchamos por ahí y a qué. Clásico respecto.
Yo para mí lo clásico es otra cosa.
Bueno, pero esta no te desagrada.
Bueno.
Te gusta más Queen, ¿eh?
Me
sorprendiste
hoy,
antes.
No.
Me sorprendiste con Queen.
Me sorprenden ustedes a mí poniéndome esas cosas, pero bueno.
Mira, voy a aprovechar para recordar los avisos por calor, porque siempre nos preguntan los oyentes de, bueno, ¿cuándo viene? A partir de mañana, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado, activa el aviso amarillo para toda la isla de Tenerife, porque esta mañana, cuando echamos un vistazo, se salvaba el norte, pero ya nos lo ha activado la Agencia Estatal de Meteorología. Para toda la isla se pueden alcanzar los 34 grados de máxima, y en el Canaria va a estar peor, en Canaria pueden alcanzar casi los 37, tengo por aquí los 37. Y para el jueves va a seguir ese calor de momento también con aviso amarillo en toda la isla de Tenerife. Y oleaje en el sur, que sigue, por cierto. Hay alerta por riesgo de incendios forestales también a partir de mañana. Y Sanidad ha activado avisos de riesgo para la salud por previsión de altas temperaturas, sobre todo en Tenerife, en el sur, en prácticamente todos los municipios del sur. Aviso naranja, que va a ser el más importante, en Arona, Granadilla, San Miguel, y aviso amarillo en Adeje, Fasnia, Güímar, Vilaflor, Arico, Santiago del Teide y La Orotava. Así que ya saben, a prevenirse del calor para evitar sobre todo sustos, hidratación, ponerse a la sombra y evitar hacer deporte en las horas centrales del día. En menos de 40 segundos alcanzamos el mediodía en Canarias, escuchamos el boletín informativo con toda la actualidad de España y del mundo y nosotros seguimos aquí en La Mañana en Tenerife. No se vayan.